dominical número 662, en el quinto domingo de Cuaresma. Intimidad reconciliadora. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 3 de abril de 2022. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 2 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías capítulo 43 versículos 16 al 21, de la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 8 al 14 y del Evangelio de San Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. El Señor que abrió camino por el mar, atravesando aguas impetuosas, que dejó avanzar todo un ejército, con sus carros y caballos, con la tropa y sus jefes, para que cayeran y no pudieran levantarse, y perecieran como mecha que se apaga, dice ahora a su pueblo: no se queden recordando lo antiguo, no piensen en cosas del pasado. Ahora que voy a hacer algo nuevo, ya se vislumbra, ¿no lo perciben? Voy a abrir un camino en el desierto y ríos que lo rieguen. Los animales salvajes me honrarán, los chacales y los avestruces, porque hago nacer agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para apagar la sed de mi pueblo elegido. Y ese pueblo que formaré proclamará mi alabanza. Palabra de Dios. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ahora que tengo el privilegio de conocer a Cristo, mi Señor, considero que ninguna otra ventaja vale nada. Por Él acepté perderlo todo. Ganándolo a Él, para mí el resto es basura. Incorporado a Cristo por la fe, no quedaré a paz y salvo con Dios por mis propios méritos. Será quien, en virtud de la fe, ponga paz y salvo consigo. Sino que Dios mismo será quien, en virtud de la fe, ponga paz y me ponga a salvo consigo. Lo que me interesa es conocer a Cristo, experimentando el poder de su resurrección en medio de los sufrimientos que me asocian a Él, para ver si reproduciendo en mí su muerte, llego a resucitar de entre los muertos. Porque yo no he llegado aún a la meta o a la perfección. Lo que hago es luchar por alcanzarla. Habiéndome alcanzado a mí Cristo Jesús. No, hermanos, Yo no pienso haber alcanzado ya esa meta. Lo único que hago es correr hacia ella, olvidando lo pasado y lanzando hacia adelante con el anhelo de alcanzar el premio de allá arriba, a donde Dios me llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús dijo, «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Palabra del Señor.
Si bien en la celebración estaremos en silencio, la homilía no es en silencio. Va a haber un día en que lo va a hacer. De hecho, dos. Hay dos días en que, una vez leídos el Evangelio, haremos un gran silencio. Uno de ellos será el próximo domingo, cuando escuchemos en la celebración de la Eucaristía el relato de la Pasión, el Domingo de Ramos. Y después de escuchar la Pasión, simplemente haremos un momento de silencio ante esos relatos tan impactantes, y así también Viernes Santo. Pero hoy es en silencio en términos de las canciones, pero hemos escuchado la Palabra de Dios y vamos a reflexionar un poco en torno a estas lecturas tremendamente esperanzadoras, hermosas para un quinto domingo de Cuaresma, hermosas para esta celebración. El día de hoy tenemos dos familias con el dolor de haber perdido a sus seres queridos y estamos ofreciendo la Eucaristía por el eterno descanso de dos familiares en este momento aquí en nuestro altar. Están sus cenizas. Y por tal razón es esperanzador escuchar a San Pablo hablarnos acerca de su esperanza en la resurrección. Y en el caso de decirnos claramente, no he alcanzado aquello que anhelo, por eso sigo en la carrera. Incluso dice, olvidándome de lo pasado puede ser, sí, de su vida pasada, como lo fue, perseguidor de la Iglesia, pero también entendiendo que cada día que vivimos es un momento nuevo para vivir según la gracia. Que incluso cuando en el pasado he hecho las cosas bien, pues lo tengo que seguir haciendo, porque no voy a perder aquella gracia ganada o recibida en el momento anterior de la vida. Y así vamos cruzando estos momentos de la existencia que nos han estremecido tanto. Y hoy necesitamos de esa esperanza del Señor. Durante el sábado pasado y durante este sábado, pues teniendo la oportunidad de escuchar en el sacramento de la reconciliación a muchos, pues una de las cosas que he percibido fuertemente, particularmente de los adultos mayores, o sea, de los viejos y viejas de nuestra comunidad, ustedes saben, a mí no me, eso de adultos mayores no me gusta. Y no me gusta porque el trofeo mejor que uno puede tener es el viejo vieja, y porque hay que pasar un trabajo para llegar terrible. Y lo peor de todo es que entonces cuando uno llega, no quiere que se lo digan. Usted sabe el trabajo que se pasa, ¿no? Pero ciertamente en esa intimidad en la que uno habla con las personas, uno nota un dolor en el corazón, y ha sido muy grande a través de estos pasados 2 años. Son estos años donde nos hemos quedado solos por periodos largos de tiempo, donde no hemos podido estar con nuestra familia, donde una vez podemos hacerlo nos da entonces temor y miedo, donde las relaciones familiares han cambiado tanto y nosotros cargamos ahora y estamos tratando de sanarnos. Y como si fuera poco, pues entonces todos los temores que llegan a nuestra vida por las noticias de lo que escuchamos alrededor, todavía bregando, claro está, con la pandemia y con el COVID, gracias a Dios con la mayoría de las personas vacunadas, pero siempre con un poco de temor. Y cuando no estamos saliendo de unas cosas, pues esta sombra de la guerra y de lo que está pasando en Ucrania. O sea, y todo esto nos afecta. Prendemos el televisor y aunque no lo quisiéramos, nos toca el interior y uno está ahí con esa sensación. Y luego, pues, tratando de regresar a la iglesia, porque si bien llevamos tiempo donde se permitió el culto, todavía como que nos cuesta trabajo. Hay mucha gente a quien le cuesta trabajo regresar a los templos y regresar a celebrar. Y de hecho, esta Semana Santa va a ser la que por fin tenemos un itinerario de Semana Santa casi normal comparado con el del año pasado o el del año anterior. Tuvimos una Semana Santa con 6 personas en el templo celebrando todo el trido pascual y transmitiéndolo, incluyendo la misa de una semana antes, la del Domingo de Ramos. Y el año pasado, pues con grandes protocolos, igual, fue complicado, no tuvimos procesión de ramos, estábamos todos dentro del templo ya con los ramos. Pues este año vamos a tener procesión de ramos, vamos a caminar por la calle con nuestros ramitos. El año pasado, en la Vigilia Pascual, incluso en el Jueves Santo, tremendas limitaciones para la adoración al Santísimo Sacramento. Este año vamos a tener la posibilidad de adorar por más tiempo al Santísimo. El año pasado, cuando estábamos el domingo de Pascua, pues todo fue dentro del templo. No tuvimos el lucernario, la fogata con nuestros pascualitos. Este año lo vamos a poder tener. Entonces, ya cuando uno va viendo estas cosas, uno dice, oye, nos estamos encaminando a que las cosas sean mejor. Vamos viendo esperanza en medio del camino. La palabra de Dios hoy nos está hablando, al final de este tiempo de Cuaresma también, de que hay una gran esperanza, y es la esperanza en Jesucristo. El Dios que salvó al pueblo de Israel es el Dios que nos salva. San Pablo está confiado y por eso continúa, y nos está diciendo, continúa en la carrera, no te detengas, no has terminado. Pero es que en Cristo está tu esperanza, Él es tu Salvador, Él es el que ha dado la vida por ti. Ya Él hizo lo que tenía que hacer por mí, falta que yo haga por Él lo que me corresponde a mí hacer por Él. Y luego el Evangelio, que es un Evangelio hermoso, extraordinario, impresionante. Y no voy a tomar el tiempo que tomé la semana pasada para explicar el Evangelio de San Lucas en torno al Padre de la Misericordia y sus dos hijos. Recordarán que el domingo pasado era la parábola del Padre de la Misericordia con sus dos hijos. El hijo que en un momento dado abandona a su padre, pide la herencia y se va. El otro hijo que lo abandona quedándose en el mismo lugar donde está el padre. Pero los dos hijos abandonaron al padre de maneras distintas. Uno se fue y vivió perdidamente hasta que regresó. El otro simplemente abandonó los valores del padre. Estaba junto, estaba cerca del padre, pero no estaba junto a él. Y por eso al final no quería entrar a celebrar el regreso de su hermano. Y en esa parábola vimos al padre buscando al hijo menor, sale corriendo a abrazarle, a besarle y a traerlo a la casa. Y vemos al padre yendo a buscar al hijo mayor, que no quiere entrar. Así que fue una parábola extraordinaria en torno a la misericordia y el amor del Padre. Y esa parábola la escuchamos del Evangelio de San Lucas. Hoy estamos escuchando el Evangelio de San Juan. Es otro evangelista, otra manera de reflexionar y de ver la vida de Jesús. Y eso es lo que lo hace extraordinario. El que no estamos escuchando al mismo que está relatando los acontecimientos. Esta es otra persona. Este es otro periódico, este es otro canal. En los Estados Unidos hay un fenómeno muy interesante cuando uno busca las noticias. Y es que incluso los canales de noticias en los Estados Unidos son profundamente politizados. Tanto así que en los Estados Unidos hay dos partidos principales y la gente que es miembro de un partido ve las noticias de un canal. Y la gente que es de otro partido ve las noticias de otro canal. Usted sabe lo difícil que es, usted se quiere enterar lo que está pasando en el mundo y aquellos que te lo tienen que comunicar lo hacen con el filtro de su visión política. Es bien extraño. Pero aquí está lo interesante. Imaginándonos eso, imaginándonos dos personas distintas, con criterios distintos, transmitiendo una información, de momento cuando hablan sobre un tema particular, hay una coincidencia. Claro está, en los evangelios no hay esa división que hay, y ahí no aplica el ejemplo que les estoy dando. Pero es para que entendamos que estamos leyendo cosas de dos evangelistas distintos. Y les estoy explicando esto porque si bien la semana pasada cuando escuchábamos y nos estremecíamos, escuchando, porque era estremecedor esa parábola del Padre de la Misericordia y escuchar todo lo que le pasa a este hijo y cómo el padre, cuando el hijo regresa, se lanza y lo abraza y lo besa y hace una gran fiesta ante el hijo que por fin llega y de hecho es el padre que le devuelve el don de la vida y el don de volver a ser hijo. Y usted ve todo eso. Hay que decir lo siguiente, al ver que es una parábola, es Jesús diciendo un cuento, porque todas las parábolas son pequeñas historias, pequeños cuentos. Y entonces la gran pregunta, después que alguien me hace un cuento, que yo sé que es un cuento, es, ajá, demuéstramelo. ¿Cómo yo sé que es verdad eso? Eso te lo sacaste de la manga. Estás inventando. Ahora, en el Evangelio de San Lucas, Jesús, y nos lo aclaraba el Evangelio, estaba demostrando la misericordia del Padre cuando ya se nos decía que Jesús comía, sentaba a la mesa a los pecadores con él. Se puede pensar que eso es fácil, pero las mesas de momento se convierten en tema de controversia. Sentaba a la mesa a los pecadores con él. Comía con ellos, compartía, les escuchaba a ellos, venían a escuchar su voz. Pues lo que hace el Padre cuando trae al Hijo. Así que en el Evangelio de San Lucas, la demostración es antes de la parábola. Pero en este camino de cuaresma que hemos recorrido, la segunda o el segundo momento donde vemos claramente esa misericordia de Dios es en este ciclo C, este Evangelio que acabamos de escuchar. Miren el panorama. Juan, en el Evangelio, cada vez que se nos presenta a Jesús en Jerusalén, de alguna manera va a resonar fuertemente el conflicto, porque en Jerusalén, Jerusalén va a ser el lugar de la pasión. Ese es el lugar al que Jesús va, ¿para qué? Para que se cumpla en él su hora. Y en los momentos en que él va a Jerusalén, incluso cuando va a llegar al templo, se nos presenta a Jesús llegando al templo hasta por caminos que no son usuales de peregrinación. Porque en Jerusalén hay una conspiración contra él. Pero como quiera, allí tiene que llegar. Es la casa del Padre. Y allí vuelve a enseñar, se siente a enseñar. Juan nos dice simplemente que la gente venía a escucharlo. Y esto está pasando después de estar en el Monte de los Olivos en oración. Así que nuevamente pasa una noche en oración en el Monte de los Olivos para el otro día venir y hablar allí delante del templo y la gente le escucha. Y nos cuenta el Evangelio que ponen delante de él a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Así que es una escena bien grotesca. Le traen a esta mujer, a Jesús le van a hacer una pregunta, le van a contar lo sucedido, le van a decir que la mujer ha sido sorprendida en adulterio. Le van a decir qué es lo que dice la ley de Moisés. La ley de Moisés nos pide que las apedreemos, que la matemos a pedradas. ¿Y tú qué dices? Y el Evangelio de San Juan incluso nos va a decir que hicieron esto para poner a prueba a Jesús. Es una escena profundamente dolorosa. Y como tantas en el Evangelio, son estas escenas que en el tiempo de Cuaresma nuevamente nos ponen a nosotros a examinar nuestro corazón y examinar nuestra vida. Porque por alguna razón extraña, siendo nosotros cristianos, nosotros habiendo conocido a Jesucristo y habiendo conocido su mensaje, su palabra, su gracia, habiendo recibido nosotros la gracia bautismal, por alguna razón seguimos con piedras en las manos. Seguimos mirando al prójimo a ver dónde le puedo dar la mejor pedrada. No sigue siendo una constante en la humanidad. No los que no conocen a Dios, nosotros que les conocemos. Nuestras manos están llenas de piedras, esperando a lanzar la primera pedrada. Y hay ciertas cosas que nos dice el Evangelio con respecto a Jesús que son impresionantes también. El que Jesús vea lo que está sucediendo, el que no actúe, me encanta el que haya ese momento de impaciencia, porque es impaciencia y silencio. La misma impaciencia nuestra cuando estamos en la celebración y hay un momento prolongado de silencio. Fíjense que Jesús de momento no habló y se quedó callado y se impacientaron. Tenían prisa por ejecutar la sentencia. Tenían prisa por ejecutar dos sentencias. Y ahí hay un silencio. Incluso dice que Jesús comienza a escribir en el suelo. Los antiguos predicadores de la iglesia son conocidos como los santos padres. En más de una predicación explicaban que Jesús, cuando estaba escribiendo en la tierra, muy probablemente estaba enumerando los pecados de esa gente que estaba delante de él. Y luego que le insiste, viene la frase que todos nosotros citamos cuando nos sentimos amenazados de que nos apedreen a nosotros. Nunca la citamos para soltar las piedras de las manos. Siempre la citamos cuando nos cogen. Cuando alguien nos cogió en el acto indebido, ¿qué decimos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La decimos para justificarnos. Pero entonces, vamos a aprovechar para tratar de identificarnos con lo que pasa con la mujer. La mujer que no conocía la frase, nosotros la conocemos, está en el Evangelio, es famosa la frase. La mujer que está delante de Jesús, la trajeron delante de Jesús obligada. La llevaron, la arrastraron con violencia. ¿Usted se puede imaginar eso? Estar delante de Jesús y que te lleven a los pies de Jesús con violencia. Que también existen los cristianos que quieren llevar a otros a fuerza de violencia delante de Dios. Pues así llevaron a esta mujer. Ya está avergonzada porque por alguna razón, de alguna manera, fue sorprendida en el pecado. Ella conoce la ley. Ella sabe que se la están llevando para matarla. Ella sabe que va a morir. Y si fue sorprendida en adulterio, y si fue sorprendida, no piense usted que estaba vestida. ¿Cómo la llevaron? Y ahora llega a este lugar y la ponen delante de Jesús y ella está en el suelo. No hay, como si no fuera suficiente la vergüenza que estaba pasando, pues ahora había que ponerla delante de alguien que era considerado un profeta, un hombre bueno, un hombre santo. Y como si no fuera suficiente, hay que decirle a él lo que ella hizo. Es una situación de amargura y de dolor tal. Entienda que esta mujer está a los pies de Jesús no por arrepentimiento, está porque está siendo acusada. Y lo terrible, para añadirle, es que, y esta era la crueldad de muchas de las leyes que se vivían en aquel tiempo, si el adulterio se comete entre dos, porque el adulterio no se comete solo. Y si la sorprendieron en el adulterio, con ella había alguien. ¿Dónde está? A lo mejor entre los acusadores con una piedra en la mano. ¿Dónde está? No nos cuenta el Evangelio las emociones de Jesús en el momento. Y si yo trato de analizar eso, tendría que especular. Y para especular pienso en otro momento, pienso en el celo del Señor ante su casa. Recuerden ese momento en que Jesús viró las mesas de los mercaderes. Nos hablaba de este coraje interior que tenía que ver con que hubiese un obstáculo para que aquel lugar fuera lugar de Dios. Y ahora pienso en lo que pasa en el interior de Jesús cuando de alguna manera tiene a estos que creen que están actuando según la justicia de Dios y lo que están haciendo es apartando del camino salvador a alguien que necesitaba reconciliación. Y entonces Jesús dice las palabras famosas y nos cuenta el Evangelio que aquellos que estaban alrededor se fueron poco a poco. ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron? Los adultos mayores, los viejos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenzaron a pensar, y los más viejos lo entendieron perfectamente bien. Los más jóvenes, por falta de madurez todavía. Hasta que se queda Jesús con la mujer solo. Y el evangelista en esto es espectacular. Es que no tienen pérdida. No tienen pérdida, que mucho tenemos que aprender al leer los evangelios. Porque lo dice, cuenta esto casi casi de maldad. Y se lo está contando a los cristianos porque recuerden que los evangelios los leían los cristianos. O lo escuchaban. ¿Y qué dicen? Dicen, le trajeron a una mujer adúltera, pecadora, así que ya tiene la fama, ahora se va todo el mundo y nos dice que Jesús se quedó solo con la mujer. Entienda lo que eso significa. Mala cosa para los tiempos de Jesús y los judíos. Mala cosa para nuestros tiempos también. Se quedó solo con la mujer. Solo. Y la mujer está en el suelo y Jesús está delante de ella. O sea, imagínense ustedes, si la gente vino donde él, y esta es la escena, vino gente a escucharle cómo se quedaron solos. Se fue todo el mundo. Y pienso, no sé qué pasó. Y aquellos que le querían escuchar a Jesús y que no eran parte del tumulto, se fueron también. Los dejaron solos. Y a mí me estremece pensar en ese encuentro, imaginarlo. Imaginarme a Jesús acercándose a la mujer. Ver que Jesús le tiene que hablar a la mujer. Y hacerle una pregunta simple. ¿Dónde están los que te acusaban? Esto es para que se le paren los pelos a uno. ¿Dónde están? ¿Alguno te condenó? Y la mujer temblorosa entonces le responde, ninguno. ¿Qué evangelio tan esperanzador? Ninguno. Y entonces aquí vienen las palabras sanadoras, reconciliadoras, llenas del amor y de la ternura del Padre, de la misericordia, de la parábola, que ahora Jesús las está haciendo presente. Ahora Jesús es el que abraza con amor. Ahora Jesús es el que muestra misericordia de tú a tú en la soledad. Sin importar los juicios, ni los pensamientos, porque eran dos personas las que habían sido juzgadas en aquel momento. Era la mujer y era Jesús. Y ahora todo el mundo se fue y Jesús se queda allí. Y Jesús con toda la serenidad, el amor y el poder del Hijo de Dios. Le va a decir a una mujer que en ningún momento ha pedido perdón. Yo tampoco te condeno. Y teniendo claro que era Jesús el que tenía el poder para condenarla. Uno piensa en ese momento en el Hijo de Dios que se hizo carne y acampó entre nosotros. Y que Jesús, cuando dice, yo tampoco te condeno, está entre nosotros. Se mezcló entre aquellos que tenían piedras en las manos. ¿Dónde están los que te acusaban? No te condeno, pues yo tampoco. Si ellos no lo hicieron, yo tampoco. Vete y no peques más. Y ya eso es asunto de la libertad de la persona. ¿Habrá pecado o no habrá pecado de la mujer? Tú es lo de menos. Pues lo importante era la acción de Jesús. ¿Qué hizo el hijo después que regresó a la casa del padre? ¿Fue un buen hijo toda la vida o no lo fue? No lo sabemos. Lo importante es que el padre fue y le abrazó. Y lo importante es que Jesús llega y restaura a esta mujer que era tratada igual. Estaba como el hijo pródigo cuando estaba entre los cerdos. Esta mujer había sido tratada y maltratada por aquella sociedad que la llevó y la arrastró y la tiró delante de los pies de Jesús. Y es Jesús el que la va a restaurar, el que la va a levantar, el que la va a sanar. Si algún día los hombres, los varones, quisiéramos entender cómo se tiene que mirar a una mujer, ahí usted tiene el ejemplo de cuál debe ser la mirada del hombre hacia la mujer. Una mirada siempre tierna, una mirada respetuosa, una mirada siempre llena de amor y una mirada que se acerca para levantar. Siempre. Y no solo la mirada para la mujer, la mirada para toda persona humana. Qué hermoso sería si pudiéramos nosotros mirar a los demás con la mirada de Jesús, con esa, con la mirada que Él tuvo para esa mujer. Y que con nuestra mirada las personas quedaran restauradas. Sabemos que no es así. Pero, como ya leímos la segunda lectura, como ya escuchamos a San Pablo decirnos, no he llegado a la meta, pero voy a seguir corriendo. Pues nosotros, viendo a Jesús que también nos restaura a nosotros, nos mira con amor, nos mira con la misma ternura, hoy nosotros le decimos al Señor, Señor, no hemos llegado a la meta, pero por ti, por cuanto me has amado, porque me has redimido, porque me has mirado y me has sanado, sigo corriendo hacia la meta que eres tú. Amén.
Terminamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook. Y así accesar a nuestra transmisión en vivo de nuestra celebración eucarística dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.